8:35 minutos.
8:35 minutos.
ADN.
Bien, pues ya estamos de regreso para seguir revisando más informaciones, porque volvió a la polémica el proyecto de reforma tributaria del gobierno, pero esta vez a manos del ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, que cuestionó la recaudación que se pretende obtener, calificándola así, con estas palabras: insignificante.
Claro, hay una discusión ahí sobre cuáles pueden ser los verdaderos efectos de esta reforma tributaria. Bueno, mientras todo esto ocurre, en las altas esferas, por decirlo de alguna manera, este jueves, hoy, se produce la novena alza de los combustibles consecutiva, undécima semana seguida. Bueno, hay una presión ahí por el tema del impuesto específico a los combustibles, que es un impuesto controvertido. Impuestos, bueno, reforma tributaria, pero no está esto ahí metido.
De ninguna manera.
Andrés Huerta nos va a dar más detalles de esta discusión. ¿Qué tal, Andrés?
Muy buenos días. Bueno, sí, el tema es que se cruzan de dos mundos totalmente distintos, una discusión tributaria muy alta, ¿no es cierto?, como decían, con también lo que hemos visto hoy y hemos escuchado profusamente esta mañana, que es el alza de los combustibles. Partamos por lo primero.
Vamos
desde arriba, porque una discusión que no había sido muy noticiosa durante estos dos meses, desde agosto, que se presentó en cadena nacional y con todo aquello, la reforma tributaria del gobierno, que prefiere llamarle modernización el ministro de Hacienda, porque no había tenido alguno que otro aspecto debatible o entretenido para la opinión pública. Ahora sí se puso un poco más sabroso a manos del expresidente del Banco Central, José de Gregorio, hoy decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Por qué? En una ponencia, en la propia facultad, donde es dueño de casa, criticó la propuesta de Hacienda, en especial en términos de la recaudación esperada. Ronda los 428 millones de dólares en régimen, según Hacienda, la recaudación de este proyecto, entre otros por la inclusión de un impuesto digital para las plataformas de películas, de música o de transportes. Tampoco se cumplen, dice José de Gregorio, los objetivos fiscales de reformas anteriores, en especial de crecimiento, de inversión. Bueno, fue al punto. Lo dice que es macroeconómicamente insignificante.
Modernización tributaria, bien llamada así, es macroeconómicamente insignificante. La reforma tributaria del gobierno de Erwin fueron 3 puntos del PIB, 2 puntos del PIB. El propósito de la reforma tributaria de Bachelet eran 3 puntos del PIB. Esta es la décima parte, 0,3 puntos del PIB. Por lo tanto, es razonable hablar de modernización, corrección, perfeccionamiento, más que decir que una reforma fundamental, y también pensar que esta modificación, de cumplirse las estimaciones de su magnitud, tenga efectos relevantes en el crecimiento o la inversión de largo plazo.
Claro, ahora yo leía algunos analistas de derecha económicos señalando que lo mismo había pretendido el gobierno de Bachelet con esta reforma y que no había logrado recaudar lo que se había planteado. Pero este gobierno, el objetivo puntualmente, Andrés, más que recaudar, básicamente sería simplificar el sistema tributario. O sea, ¿hay un sinceramiento al final ahí o no?
De hecho, lo que tú decías al principio también fue foco de discusión con antiguas autoridades, ¿eh?, que han dicho que todavía no está plenamente en régimen la reforma tributaria. O sea, recién este año entró en su totalidad a operar y cuyos efectos se podrían ver después. El tema es que desde el gobierno había integrantes del Ministerio de Hacienda en la misma conferencia donde estaba hablando José de Gregorio. Hablamos del jefe de asesores del ministerio, Germán González, coordinador macroeconómico de Hacienda, que, bueno, luego de lo que dijo el expresidente del Banco Central, le bajó el perfil a las críticas en términos de recaudación, sino que apuntó a los efectos que puede generar en la economía. De hecho, habló de modernización. Ha habido todo un debate acerca de lo enredado que ha sido aplicar la reforma tributaria, en particular por parte de los contadores. Así habló Germán González del Ministerio de Hacienda.
Me pone muy contento que el decano plantee que esto efectivamente es una modernización tributaria, que es un concepto que nosotros hemos querido instalar, porque efectivamente no estamos haciendo una reforma, una contrarreforma ni nada por el estilo, sino que estamos simplificando y modernizando el sistema tributario. Ahora bien, no creo que la importancia de un proyecto tributario se mida necesariamente por la cantidad de recursos que recauda, en eso no estoy necesariamente de acuerdo, sino que más bien por la implicancia y por los efectos que eso genera sobre la economía.
Sí, es medio engañosa, Andrés, la discusión, porque este gobierno nunca dijo que iba a hacer un cambio tributario para recaudar. Jamás estuvo en el objetivo, todo lo contrario. Probablemente este gobierno lo que quisiera hacer es bajar impuestos y bajar la recaudación y bajar la carga fiscal.
Y apuntaba incluso a que iba a ser neutro.
Claro, iba a ser neutro porque era, porque no le quedaba otra que garantizar que no iba a bajar la recaudación, pero nunca estuvo en el propósito de subir la recaudación. Al contrario, fue una sorpresa, al menos en lo personal, para mí fue una sorpresa total cuando el ministro Larraín anunció la reforma tributaria y dice que va a recaudar no sé cuánto más, ¿no es cierto? Porque finalmente los ajustes implicaban mayor recaudación. Va, dije yo, ¿y cuándo estaba en el propósito del gobierno recaudar más? Si lo que estaba asegurando desde la campaña y desde siempre era que, es lo que tú decías, Andrés, que iba a ser neutra. Porque la idea era más bien bajar. Acuérdate que el anuncio de campaña era bajar el impuesto a las empresas. Y después, porque por problemas fiscales, el presidente en el primero de junio, su mensaje presidencial, dice no va a bajar el impuesto a las empresas. Eso fue una sorpresa. Así que yo creo que a lo que apunta de Gregorio es verdad, será insignificante en materia de recaudación adicional, pero jamás fue el propósito recaudar, era hacer otro tipo de cambio, e incluso en el espíritu del gobierno actual, ideológicamente, hubiera estado lo contrario, bajar recaudación y bajar carga fiscal, cuestión que políticamente no es viable. Entonces ahí aterrizamos en lo políticamente viable. ¿Cómo va esa discusión, Andrés, sobre todo considerando que buena parte del Parlamento está formado por gente que impulsó la reforma tributaria anterior, la de 2014?
De hecho, alguien que impulsó esa reforma, el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, también estaba presente en este debate y dijo algo muy interesante, aparte de lo que dijo el decano de Gregorio. ¿En qué sentido? No apuntó al contenido, sino que a la oportunidad de un debate tributario. Primero, solo 4 años después de la reforma, que salió el año 2014, la quieran los actores económicos o no, y que además está empezando recién a entrar en régimen, con todos los efectos que ello conlleve y que se puedan verificar incluso en el ejercicio del año 2019. Por eso habló de poca prudencia, las complejidades se van a ver después. Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda y hoy académico.
Vamos a proponer otra vez un cambio estructural, hagámoslo con una discusión bastante más larga, y entendiendo que es un cambio estructural, y entendamos que requerimos que esto dure más que 4 años. Y aquí quiero decir otra cosa, que entendamos también que este proyecto, pasándolo con 2 votos en el Congreso, se ve poca duración. Hay que conversarlo, hay que masticarlo, los temas tributarios son complejos, ya la caja de Pandora se abrió nuevamente.
Ahí está, ¿no? Pues. Difícil puede ser. Claro, yo estaba pensando, tú podrías hacer una reforma tributaria tremenda y no recaudar un peso más, y sería igual una reforma. Por ejemplo, si cambiaras la estructura, como decía el ex subsecretario Mico, lo que importa para una reforma es si cuán estructural o no es. Tú podrías, por ejemplo, decir, en Chile ahora rige una tasa plana, 30% para todos, 30% de IVA, incluso 30% de impuesto a las empresas, 30% de impuesto a las personas, que es un mecanismo que algunos preconizan, ¿eh? A eso debiera apuntar el mundo moderno, una tasa plana.
Pero
y de repente eso recauda más, menos, no sé, en una de esas recauda lo mismo que lo actual, más allá sobre quién cae el peso de los impuestos, digamos. Pero eso sí que sería una reforma, porque no recaudaría un peso más, pero sería una tremenda reforma. Entonces, no hay que asociar, como parece asociar de Gregorio, diría yo, la magnitud de una reforma según cuánto más recauda.
Tú puedes cambiar, no es.
Claro.
Pero acuérdense que Gregorio también...
Tú puedes
también
cambiar totalmente la estructura de los impuestos y es una tremenda reforma y no recauda un peso más, pero cambia, revoluciona el sistema tributario.
Ya, pero de Gregorio también dijo otra cosa, que la integración tiene efectos, dice, dudosos respecto de la inversión.
Claro, de estamos hablando ya de temas específicos.
¿Te fijas o no? Sí. Entonces, también se refería a aquello que también está contenido en esta modernización tributaria.
Una línea de críticas que van a ese punto, pero me refiero yo a lo conceptual. ¿Por qué una reforma, para que valga, va a tener que recaudar más? Tú puedes cambiar por completo la estructura tributaria y no recaudas ni un centavo más, y eso sí que sería una reforma.
Ya, pero es que si tú generas más inversión, estás generando también, comillas, o teóricamente más crecimiento.
No, pues ese es otro tema. ¿Qué es lo conceptual, de qué es lo que significa el concepto de reforma?
Claro, no, es que lo
por
digo
por eso
porque
la llamaba modernización, Hacienda.
Por eso que lo que digo es que la ponencia no solo se refería a si iba a recaudar más o no, sino que cuestionaba
si iba a provocar más crecimiento y más inversión, en definitiva.
Exacto, que es lo otro asociado. Bien, pero lo último que no podemos dejar de preguntarte, Andrés, y que tiene que ver con otro impuesto que le está tocando directamente el bolsillo a las personas, que es el impuesto específico a los combustibles. Las bencinas están por los cielos. ¿Qué va a pasar?
Las malas noticias es que el gobierno no lo tiene en sus planes, porque le recauda, y lo dijo en este estudio el ministro, $2,700 millones al año. Así que, ¿cómo no les va a gustar?
Claro.
Bien, pues gracias.
Estén bien.
Gracias, Andrés.
Chao.
8:44 minutos.
8:44 minutos.
ADN. Deportes en ADN hoy. Es una presentación.